temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Mis besos son ligeros como esas efímeras que en la tarde acarician aguas cristalinas, pero los de tu amante cavarán surcos con arados y desgarradores carros, pasarán sobre ti como un tiro pesado de caballos y bueyes de pezuña despiadada.
Y escuchábamos Mujeres Condenadas, del poeta francés Charles Baudelaire, publicado en la antología de 1857, Las Flores del Mal. Mujeres Condenadas es, sin lugar a dudas, uno de los mejores poemas dedicados a las mujeres. Pero lo verdaderamente admirable del poema es que no cae en ningún lugar común, que requiere de toda una síntesis de adoración a la mujer. Una síntesis que puede ser vista como la sublimación de lo femenino. Las unas corazones que aman las confidencias, en el fondo del bosque donde el arroyo canta, deletrean el amor de su pubertad tímida y marcan en el tronco a los árboles tiernos. Las otras, como hermanas, andan graves y lentas, a través de las peñas llenas de apariciones, donde San Antonio vio surgir como la lava aquellas tentaciones con los senos desnudos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy.
Reciban nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y la docente Carolina Parra.
Un saludo a todos los oyentes.
La licenciada en lengua castellana, Magda Amado.
Un saludo para todos.
El licenciado en lengua castellana, inglés y francés, Javier Lozano.
Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación.
Y nuestros estudiantes, Santiago Prieto.
Hey, buen día, un saludo para todos.
Y Laura Parra.
Cordial saludo.
Nuestro tema de hoy, historia de la literatura, los poetas malditos. Para contextualizarnos, la profe Carolina Parra nos hablará acerca de este concepto. ¿Qué es esto de los poetas malditos, profe?
Imagínense que este término de poetas malditos surge como el título de un libro de ensayos del escritor francés Paul Verlaine. Resulta que lo publica por primera vez en el año 1884 y en algunos de los comentarios que da sobre los autores, pues relaciona el estilo de su poesía con anécdotas que vivió porque conoció a estos autores personalmente. Entonces, la teoría central de este ensayo de los poetas malditos está relacionada con el genio que posee cada uno de ellos y cómo este genio los ha convertido en su maldición. Es decir, cómo la genialidad ha sido la perdición en sus vidas personales. Pero además, los muestra como unos autores que han tenido que alejarse del resto del mundo por su condición de genialidad y se acogen a estilos muy herméticos que están dados en la escritura de una manera particular. También los retrata como esos seres que son desiguales respecto a la sociedad y que también con frecuencia tienen unas tendencias autodestructivas que podrían estar relacionadas con el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, pero todo esto es una consecuencia de sus dones literarios. Entonces es toda una paradoja, una contradicción, porque nos encontramos con que muchas veces en los círculos sociales puede haber gente que sea genial, que sea todo un genio, que tenga un pensamiento particular, pero no encaje en la sociedad. Y eso es lo que les pasa a los poetas malditos. Este concepto lo ha tomado este poeta de un poema de Charles Baudelaire que se denomina Bendición y está en la recopilación de cuentos que se denominan Las Flores del Mal. Pero resulta que este término de malditismo se empezó a generalizar no solo dentro de los literatos, sino también dentro de los artistas plásticos y dentro de otros géneros artísticos. Y se siguió relacionando con esos seres que son incomprendidos por sus contemporáneos y pues que no obtienen un éxito particular en sus vidas. Entonces también hay otra característica especial, es que ellos llevan una vida de bohemia, ¿no? Porque rechazan todas las normas establecidas, tanto las normas que están establecidas socialmente como las convencionales del arte, porque dentro del arte también hay unos parámetros y unos dogmas que siguen los artistas dependiendo de los movimientos. Entonces ellos se niegan a seguir con esos parámetros. ¿Y cuál es el resultado? Que desarrollan un arte libre y provocativo. Y pues hasta nuestros días, el grupo de poetas malditos que seleccionó Paul Verlaine es el siguiente.
Tristan Carbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Debord Valmore, Auguste Villiers de Lille Saddam.
A continuación vamos a abordar la vida y obra de algunos de estos poetas franceses considerados parte importante de este grupo de poetas malditos. Charles Baudelaire. Santiago, ¿qué nos cuentas acerca de este poeta?
Charles Baudelaire, considerado uno de los mejores poetas del habla francesa, su transcurso de vida anduvo marcado por un poco de excesos y una incomprensión de la sociedad, relacionándolo con su manera de vivir, un poco bohemia y libre. Es reconocido como un poeta maldito. Nace en París el 9 de abril de 1821. Creció con sus dos padres hasta los 6 años de edad. Su padre, un funcionario medio de 60 años de edad, y su madre con tan solo 30, una gran diferencia de edad. Posteriormente a esto, su padre muere quedando huérfano a los 6 años. También al poco tiempo su madre contrae un matrimonio con un militar de altos rangos, pero Charles no anduvo nunca de acuerdo con esta relación y esto hizo que la relación con su padrastro no fuera tan buena. Durante su adolescencia vivió 4 años junto a su familia en Lyon. Luego de esto vuelve a París y culmina su bachillerato en el Liceo Louis-Louis Grand y posteriormente estudia Derecho en la Universidad de París, en donde da inicio con su vida, quizás se podría llamar bohemia, además de relacionarse con el mundo cultural y entablar amistad con escritores, poetas y artistas. Baudelaire, después de esto, frecuenta prostíbulos y cabarets y mantiene relaciones sexuales con prostitutas, algunas de las cuales marcaban sus recuerdos. También se presume que durante esta época se contagia de sífilis. Escandalizados de su comportamiento, sus familiares deciden enviarlo a la India, pero él al parecer regresa. Continuaba con su ritmo de vida, escribiendo poesía, críticas de arte y traduciendo obras de autores extranjeros. También unos años después del escándalo que produjo la publicación de Las Flores del Mal, en el que fue condenado por indecencia, él pasa unos años en Bélgica con un poco de éxito personal y literario. Luego de algunos problemas de salud fruto de la sífilis que había contraído años antes, fue trasladado a París por su familia, donde estuvo en una clínica durante casi un año. Posteriormente muere el 31 de agosto de 1867, a la edad de 46 años.
L'albatros, Charles de Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vas oiseaux de mer qui suivent en de longs compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les sont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînent à côte d'eux. Ces voyageurs, ailés, comme il est gauche et vole, lui, naguère, si beau qu'il est comique et laid.
El albatros. Se divierten a veces los rudos marineros cazando los albatros, grandes aves del mar, que siguen a las naves errantes compañeros sobre el amargo abismo volando sin cesar. Torpes y avergonzados, tendidos en el puente, los reyes, antes libres de la azul extensión, sus grandes alas blancas arrastran tristemente como 2 remos rotos sobre la embarcación. Aquel viajero alado, cuán triste y vacilante, él, antes tan hermoso, cuán grotesco y vulgar, uno el pico le quema con su pipa humeante, otro imita arrastrándose su manera de andar.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más aquí, en Tejiendo Palabras.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la historia de la literatura, Los Poetas Malditos. Ahora, profe Magda, ¿quién es Louis Labbé?
Louis Labbé nació en Lyon en 1525 y murió el 25 de abril de 1566. Fue una poeta francesa perteneciente a la escuela lionesa del Renacimiento, reconocida también con el sobrenombre de la ninfa de Ródano o la bella cordelera. La obra de Labbé es escasa en cuanto a cantidad, ya que consta de dos textos en prosa, un prefacio feminista a sus obras, en que urge a las mujeres a escribir y que está dedicado a la joven noble lionesa Clémence, y una alegoría dramática en prosa titulada Debate entre la locura y el amor, inspirada en el elogio de la locura de Erasmo. Fue la más popular de sus obras en el 600. Inspiró una de las fábulas de La Fontaine y fue traducido al inglés por Robert Greene en 1584. En verso, tres elegías al estilo de las heroídas o las heroínas de Ovidio y 24 sonetos muy conocidos, que por primera vez desde tiempos de Safo cantan la pasión de una mujer en los moldes del neoplatonismo y petrarquismo y destacan por su franca eroticidad. Morir se ve cuanta cosa animada. Cuando del cuerpo el alma sutil parte, ¿dónde estás, pues, oh alma bien amada? No me abandones, ay, a tanta nada, que rescatarme no sabrá tu arte, hurta tu cuerpo, ay, sin demorarte. Dale su parte y su mitad estimada, pero haz, amigo, que no sea riesgoso. Este combate, este duelo amoroso, que el áspero rigor no lo presida, ni la estrechez, sino la gracia pura. Amable la cesión de tu hermosura, otrora tan cruel, hoy concedida.
Je vis, je meurs, de Louis Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et je m'ennoie. Je chote extrême en durant froidure, la vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. Tout à coup, je ris et je larmoie. Et un plaisir mon grief tourment, j'endure, mon bien s'en va. Et à jamais il dure, tout en coup je sèche et j'ai vers toi. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans s'y penser, je me trouve hors de peine.
Vivo y muero a la vez, vivo y muero a la vez, me ahogo y quemo, alterno el frío con la calentura, y es mi vida tan plácida y tan dura, te dio mezclado con un gozo extremo. Lloro y río a la vez, confío y temo. En mitad del placer sufro tortura. Mi bien se va, mi bien jamás perdura. Y me seco y doy flor, oro y blasfemo. Así inconscientemente amor me lleva. Y cuando pienso estar más desolada, salgo de pronto de la pena nueva.
Bueno, pues el año 2017 fue el año Colombia-Francia. Y en un común acuerdo con los gobiernos, estos países decidieron intercambiar parte de sus manifestaciones artísticas y mostrar como otra cara especialmente de Colombia, ¿cierto? Entonces, dentro de este convenio se editó una circulación del libro al viento denominada 11 poetas franceses, en la que se resalta sobre todo la importancia de quien ha sido denominado el padre de la literatura francesa. Vamos a escuchar quién es él, de quién se trata. ¿Con ustedes?
Preguntan, ¿dónde se hallan? ¿Triunfaron? ¿Son felices? ¿Nos dejaron por otros más fértiles países? Después, vuestro recuerdo mismo queda perdido. Se traga el mar, el cuerpo y el nombre la memoria. Sombra sobre las sombras acumula la historia. Y sobre el negro océano se extiende el negro olvido. Este es un fragmento de un poema de Víctor Hugo titulado Océano Nox. Víctor Hugo, que nació en 1802. Y murió en 1885, y que además de poeta fue novelista y dramaturgo, así como intelectual y político comprometido. considerado uno de los más importantes escritores de toda la historia de Francia. Su extensa obra recoge en poesía títulos como Odas y Baladas, Las Hojas de Otoño y Las Contemplaciones, todas estas de carácter lírico, como también Los Castigos, escrita en contra de Napoleón. De hecho, su incisiva posición política lo llevó a un exilio de 20 años durante el Segundo Imperio francés. Entre sus novelas más famosas se cuentan Los Miserables y Nuestra Señora de París. Y entre sus obras teatrales más divulgadas, Cromwell, Hernani y Ruy Blas, en las que expone e ilustra su teoría del drama romántico. Víctor Hugo entonces fue sin duda una de las plumas esenciales de la literatura francesa, y por qué no decirlo, de la literatura universal.
Océano Nox, de Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ces mornes horizons se sont évanouis, combien ont disparu, d'où et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous les gueules, océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leur équipage, l'ouragan de leur vie a pris toutes les pages. Et d'un souffle, il a tout dispersé sous les flots. Nul ne saura leur fond dans l'abîme plongé. Chaque vague, en passant d'un bouton, s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots.
¡Ay, cuántos capitanes y cuántos marineros que buscaron alegres, distantes derroteros, se eclipsaron un día tras el confín lejano! ¿Cuántos? ¡Ay, se perdieron dura y triste fortuna! En este mar sin fondo, entre sombras y luna, y hoy duermen para siempre bajo el ciego océano. ¿Cuántos pilotos muertos con sus tripulaciones? Las hojas de sus vidas robaron los tifones, y esparciólas un soplo en las ondas gigantes. Nadie sabrá su muerte en este abismo amargo. Al pasar, cada ola de un botín se hizo cargo. Una cogió el esquife y otra los tripulantes.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras y para continuar con la temática, pues vamos a resaltar una figura norteamericana de la escritura, poeta y crítico muy reconocido y como uno de los maestros universales del relato corto. Estamos hablando de Edgar Allan Poe. Es relevante dentro de este grupo de poetas malditos. Laura, ¿qué nos cuentas alrededor de esto?
Edgar fue un escritor, crítico, periodista y poeta, creador del género policial. Además fue un gran escritor en la ciencia ficción como en las obras de terror. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, con la edad de 40 años. Se consideraba que era un muchacho guapo, de conversación agradable, pero no muy hablador. Tenía un comportamiento más bien triste, ya por la causa de la muerte de sus padres. Estaba ligado mucho a la señora Frances Allan, quien era su madrastra, así como ella era. Era un chico entusiasta y algo impulsivo, y no soportaba la grosería verbal. En su primer año de nacimiento, falleció su padre Edgar, y su madre Elizabeth un año después, con una enfermedad conocida como tuberculosis. Esto hace que Edgar y sus hermanos tengan que separarse. El más afortunado fue su hermano Henry, quien se fue con sus abuelos. Por el contrario, Edgar y su hermana Rosalía tuvieron que ser adoptados por familias adineradas. Rosalía tuvo que irse con la familia Mackenzie, y Edgar tuvo que irse con la familia Allan. Se bautiza en 1812, con la edad de 3 años. Viajó a Escocia en 1815, siendo un niño de 6 años. Ahí inaugura sus estudios en Irvine. Más tarde, Allan se traslada a Londres en 1816. Estudió en un internado en Chelsea, donde aprendió a escribir latín y hablar francés. En 1820, a sus 11 años, viajó de nuevo a Richmond, donde recibió su mejor estudio y donde conoció a su primer amor, En 1825, a sus 16 años, se enamoró de su vecina, Sara Elmira Royster, quien tenía 15 años. Ambos solían cantar. Elmira Royster, quien tocaba el piano y cantaba, y por otra parte, la acompañaba con su flauta. La relación no puede seguir, puesto que su padre no se los permitía. Esto hace que Edgar se traslade y empiece a estudiar en la Universidad de Virginia, en donde dejó de tener relación con Sara y empeoró la comunicación con su padrastro John Allan. Su padrastro lo acusaba por las deudas que tenía por los juegos de azar. Se dice que Edgar recurría a sus juegos para supervivencia ya que el dinero no le alcanzaba. En 1827, a sus 18 años, Edgar se relaciona con el alcohol y abandona sus estudios, ya que consideraba que la Universidad de Virginia era una universidad anarquista. A mediados de ese año, viajó a Norfolk y luego a Boston. Semanas después descubre que no se encuentra muy bien económicamente, pero no se queda así. Cambia su identidad y su edad para ingresar al ejército. Mientras era instalado en el regimiento y a su vez ascendido artificiero, crea su primer libro conocido como Tamerlane y otros poemas. En 1829 es ascendido a sargento mayor de artillería y busca a su padrastro porque no consideraba seguir toda su vida siendo un militar. Su padrastro le ayuda ingresándolo a la academia de West Point. Ahí Edgar cambia drásticamente su forma de pensar y deja de asistir al ejército. Por esto es juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el ejército. En 1831, ese mismo año, a sus 22 años partió a Nueva York y publicó poemas con la ayuda de sus compañeros de la academia. Se traslada con su tía y se encontró que su hermano Henry había fallecido por problemas del alcoholismo. En 1840 comenzó a trabajar en los Grahams Magazine y publicó en ellos algunos de sus cuentos más representativos prácticamente a sus 32 años. Ganó algo de fama con los libros Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro, mejorando su estilo de vida. A sus 34 años, su esposa Virginia padece síntomas de tuberculosis. Eso llevó a que Edgar recurriera a bebida frecuentemente. En 1845 publicó su poema más famoso, El Cuervo, de lo que sería conocido en todo el país.
The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume or forgotten lure, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping on my chamber door. 'Tis for some visitor, I muttered, tapping on my chamber door, only this, and nothing more. Oh, dazzlingly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my box sources to sorrow, from the lost Lenore, from the rare and Ryan maiden, whom the angels name Lenore, nameless here for even more.
En una noche pavorosa, inquieto, releí un vetusto mamómetro, cuando creí escuchar un extraño ruido. De repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es, dije, y nada más. Ah, me acuerdo, muy bien, era un invierno impaciente. Medía el tiempo eterno cansado de buscar en los libros la calma bienhechora del dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás.
Bueno, y ahora vamos a mencionar algunos de los poetas colombianos que han sido considerados poetas malditos. ¿Cuáles son ellos? Cuéntanos, profe Mireya.
Principalmente se va a resaltar acá el trabajo de dos de ellos. Primero, Raúl Gómez Hattin, nacido en Cartagena en el año 1945, fue maestro, estudió Derecho, pero digamos que infortunadamente gran parte de su vida transcurrió entre clínicas psiquiátricas. Murió en Cartagena en 1997, luego de vivir en las calles, y fue arrollado por un bus en Cartagena de Indias en 1997. Su poesía incluye diversos temas, como el amor, la vida, la soledad, la muerte, la alegría y la tristeza. Siempre estuvo marcado por una especie de signo trágico con esto de la demencia y demás, pero a pesar de ello, su obra es bastante prolífica y muy sentida. A continuación voy a compartir con ustedes un poema que se llama Casi Obsceno. Si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne que padece el dolor de tu implacable recuerdo. ¿Te cuento? ¿Sí? ¿No te vengarás un día? Me digo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte. Intento ser sincero con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que teme al mar, pero siempre muere en él. Otro de los poetas malditos y quizá uno de los más reconocidos, recordados, es José Asunción Silva, nacido en 1865. Digamos que él tiene una ambivalencia y es que es un afamado comerciante, pero en el fondo de él vive un poeta. Es un hombre que tiene la posibilidad de viajar a Europa, de estar en París y de una u otra forma permearse por ese pensamiento de los poetas malditos y traer esos aprendizajes a esa Bogotá del siglo XIX que no tenía quizá mucho para ofrecerle con respecto a esa vida bohemia e intelectual de París, pero es allí donde empieza a desarrollar también su obra. Quizá el personaje que mayor representación hace de esa forma de entender la vida por parte de José Asunción Silva es precisamente José Fernández, el protagonista de su novela De Sobremesa. A través de ese personaje, José Asunción Silva plasma las posturas intelectuales, políticas y sobre todo su visión poética de la vida. Entonces es supremamente importante tenerlo en cuenta. Y bueno, hay otros tantos poetas, pero en vista de que se nos acaba el tiempo, pues les recomiendo que revisen la obra de estos dos.
El mal del siglo, El paciente. Doctor, un desaliento de la vida, que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, el mal del siglo. El mismo mal de Werther, de Royat, de Manfredo y Leopardi. Un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer. Un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico. Eso es cuestión de régimen. Camine de mañanita, duerma largo, báñese, beba bien, coma bien. Cuídese mucho, lo que usted tiene es hambre.
Bueno, y para cerrar nuestro programa vamos a escuchar un comentario acerca del autor alemán Charles Bukowski.
Bueno, uno de los escritores más reconocidos es Charles Bukowski. Él es alemán, sin embargo, se nacionalizó estadounidense y digamos que durante todas sus obras él va a reflejar mucho la influencia que va a ejercer una ciudad cosmopolita como Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos. Bukowski es reconocido por ser el máximo representante de lo que se denomina como el realismo sucio, ¿no? Ese movimiento literario surgido más o menos entre los 70s y 80s que buscaba, digamos que, poner en discurso, poner en la sociedad figura del perdedor, la figura de la persona que vivía por vivir, que no tenía, digamos, un horizonte. Y eso lo vamos a reflejar en casi todas sus obras a través de uno de sus personajes más importantes, que es Hans Chinaski, que es ese alter ego que se ve reflejado en obras como Hollywood, Mujeres, La senda del perdedor. Y es un personaje que refleja la locura, que refleja el alcoholismo, que refleja el sexo. Y todo eso también tiene que ver mucho con la formación, con la vida que vivió Charles Bukowski y que lo hace uno de los representantes de estos poetas malditos. Sin embargo, su cuerpo poético no es muy amplio, pero a través de sus obras refleja todo este drama de un hombre solitario afectado por la sociedad, por las mujeres, por el alcohol, por las drogas.
¿Así que quieres ser escritor? Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, y de tu mente, y de tu boca, y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas.
Agradecemos a nuestros maestros invitados, a nuestros estudiantes y por supuesto a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu Radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.